La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Hola, bendiciones para todos. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. Quiero saludar a toda la audiencia que nos escucha a través de esta estación y asimismo desear que este programa continúe siendo de bendición para su vida. Hemos recibido muchos testimonios de personas que han experimentado el poder sobrenatural de Dios en sus vidas como resultado de una oración a través de nuestro centro de llamadas. Estamos aquí para servirle. Si usted tiene alguna necesidad personal, una necesidad familiar en su hogar, su matrimonio, sus hijos, o una necesidad de cualquier tipo financiera, necesita sanidad en su cuerpo, hay personas en los teléfonos los cuales quieren unirse en fe con usted, creer juntos. Así que llámenos con su petición al 1-305-382-3171. Una vez más, 1-305-382-3171. Queremos que usted tenga una experiencia personal con Dios. Así que le invito a que nos llame. Vamos a estar orando por usted. Muchísimas gracias. Escuchemos. Hoy en día las iglesias, la mayoría, 90% de las iglesias no ayunan, porque el ayuno y la oración se ha reemplazado con el mensaje extremo de la gracia. Nosotros creemos en la gracia en tres formas. Somos salvos por gracia, es un regalo inmerecido. Creemos en la gracia, dos, porque la gracia es la que nos moldea y nos transforma por dentro. Para vivir sin pecado en este mundo tan malo, no lo puede vivir en su fuerza, necesita la gracia de Dios. Número tres, la gracia es donde nosotros hacemos las cosas. Las hacemos porque Dios nos empodera para hacer cosas que es imposible hacer. Entonces Él nos empodera. Entonces la gracia la creemos, pero no creemos el extremo de la gracia, donde dice, ya Cristo lo hizo todo, no hay que hacer nada. Porque eso no es correcto, no es la verdadera gracia. Sí hay que hacer una parte humana. ¿Estamos de acuerdo? So, les estuve hablando acerca del ayuno, de cómo Dios llama al ayuno. ¿Cuáles son los propósitos del ayuno? ¿Por qué nosotros como creyentes debemos ayunar? Anote esto. Uno, es una forma de humillarse delante de Dios. Cuando usted está ayunando, usted le está diciendo, Señor, yo me humillo. Esa es una forma. Dos, para buscar el rostro de Dios. Número tres, para recibir revelación. Muchos de los mensajes que yo predico, la mayoría, no mucho, todo, es por causa de mi búsqueda en la presencia de Dios para traerles un alimento fresco a ustedes. No me quiero presentar acá vacío, sino presentarme con sabiduría, con revelación, con poder, con presencia para que su vida sea cambiada. Número cuatro, para buscar guianza y dirección por la voluntad de Dios. Muchas veces usted quiere hacer dirección por una persona que usted quiere casarse, un negocio. En dirección, pues, es proclamar ayuno. Cuando usted diga, espérate, yo no sé cómo actuar en esta situación, déjame ayunar. Para una intervención de una crisis, cuando hay crisis en nuestra vida, usted miraba que en la Biblia surgía una crisis y el pueblo declaraba ayuno. Por la salvación de un pueblo. Si hay familiares suyos que no son cristianos, pues el ayuno es una de las formas para que Dios usa. Y número seis, para sostener la carga. Hay cargas espirituales que son muy difíciles de llevar a menos de que estemos ayunando. Y por último, para romper ataduras que van más allá de simplemente una declaración. Hay ataduras que son espíritus que no simplemente, estoy libre, sino necesitamos ayunar. Algunos conceptos bíblicos, el ayuno no es una opción, es una demanda. Cristo nos mandó a ayunar, Pablo ayunaba, los apóstoles ayunaban, la iglesia ayunaba. Tres, Cristo demandó a sus discípulos ayunar. El ayuno debe ser un estilo de vida de cada creyente. Es una marca de un verdadero discípulo. El ayuno es una forma para ministrar a Dios. Número cuatro, es otra forma
para apropiarse del poder y la presencia de Dios. Y por último, el ayuno debe ser revelación para nosotros. Hasta que una verdad de Dios no le sea revelación para usted, usted no la va a practicar. Quiero que me vean. Otra forma de decirlo, hasta que no le caiga el 20, no lo va a practicar. Por ejemplo, en mi caso, yo no empecé a diezmar y ofrendar cuando llegué a la iglesia. Y yo empecé a decir, ¿pero por qué? Pero el 10, ¿y por qué no uno? Entonces, porque no tenía revelación. Entonces, pero cuando algo sí usted se le revela, oye, ¿sabes qué? Eso es para que yo lo obedezca. Entonces, si el ayuno no se le ha revelado a usted, va a ser muy difícil que yo lo convenza y que Dios lo convence, que la gente lo convenza, hasta que usted diga, Señor, yo quiero saber acerca del ayuno. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de ayunos que podemos hacer. El ayuno iniciado por nosotros, por fe. Que usted dice, voy a ayunar y voy a hacer por este propósito. Y dos, el ayuno iniciado por Dios. Cuando usted de repente siente en su espíritu hacer un ayuno por algo específico. Pero no fue porque usted lo inició, sino Dios se lo puso. Qué lindo que Dios está buscando de alguien para que hacer su voluntad. Entonces, hoy en este día quiero hablarles acerca del poder y los beneficios del ayuno. Yo quiero que usted lo anote para que cuando usted vaya, usted lo practique. Uno, el ayuno es morir una muerte. La evidencia de la muerte al yo es cuando nosotros estamos ayunando, porque la carne está muriendo. Número dos, el ayuno afila nuestra percepción espiritual. Por eso es que la gente dice, ay, cuando ayuné, se me dio el rompimiento en el negocio. No, el ayuno no cambia a Dios, el ayuno te cambia a ti. ¿Qué significa? Que uno percibe más, se vuelve más sensitivo a oír la voz de Dios, se vuelve más sensitivo al dolor de la gente. Vivimos en una sociedad muy deshumanizada. ¿Qué significa eso? Que no nos importa nada la gente. Entonces el ayuno hace que te vuelvas sensible, sencillo, que mires el dolor de la gente y digas, guay, yo tengo que hacer algo por esto. Quiero que me escuchen todos. Ustedes se recuerdan cuando Jesús dijo, velad y orad. Velar y ayunar significa esto: cierre un ojo y abre el otro y diga, estoy velando y ayunando. No, eso no es. Eso es lo que nos enseña la religión tradicional cristiana. Que velar significa estar con un ojo cerrado y el otro abierto. ¿Qué estás haciendo, hermano? Estoy velando y orando. ¿Me entienden, iglesia? Ok, le voy a decir qué significa. Cuando Cristo dijo, muchachos, quédense aquí y hagan dos cosas. Velen y oren. Yo voy a ir a la cruz y yo necesito que ustedes oren y velen. Le dijo a Pedro y Pedro dijo, take it easy, Señor, no problem. Cristo volvió otra vez y encontró y estaban durmiendo. Y dijo Cristo, ¿no han podido velar y orar una hora? La palabra velar significa discernir, percibir, sentir, oír y ver espiritualmente. Velar no es cerrar el ojo. Velar tampoco es decir, bueno, hermano, que estoy ahí, ahí estoy vigilante, a ver qué pasa. No, velar significa percepción espiritual. Es decir, usted ora lo que usted percibe. Por eso es que él dijo primero, dijo, velad y orad. Es decir, lo que vas a orar es lo que percibes. Si no, tu oración es muy monótona y mecánica. ¿Me entendieron? Es decir, ¿cómo nosotros no podemos caer en una oración monótona y mecánica y repetitiva? Si hay algo que mata tu motivación para orar, es volverte mecánico. Y que repitas lo mismo y le digas lo mismo a Dios y lo mismo, dices, aquí no hay nada. Entonces, ¿sabes qué? Dijo Cristo, velen significa perciban, disiernan. sientan espiritualmente, oigan, vean. Porque dijo primero, velad. No dijo orad y velad, sino dijo velad. En otras palabras, lo que ustedes perciben mientras están en oración es lo que oran. Te vas a tu casa y empieza, dice Señor, comienzas a orar. Quiero que me oiga. Comenzamos a orar y viene una percepción en tu espíritu. Viene algo que tú percibes, uno de tus hijos, y de repente tú sientes, no anda con buenas compañías. Pero todo está normal, todo está bien. Pero mientras oras, percibes que tu hijo no está con alguien bueno. Entonces, ¿sabe qué? Dios te lo está mostrando para que lo ores. Cuando usted vela y ora, oras por adelantado la tentación. Por eso se dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque es en oración que siente, no te metas a ese negocio. Y empiezas a orar por eso. Y cuando vas, Dios deshace el negocio. So, ¿qué es lo que te hace sensitivo a percibir en el mundo espiritual, a oír, a sentir? Es el ayuno. Cuando estás ayunando y vas a orar, velad y orar, y empiezas a discernir. No sé, pero hay algo en esa persona que no. Pero hay algo. ¿Y qué es algo? Lo que tú has percibido en oración. Entonces, se vela para orar. Eso es lo que se llama oración profética. La oración profética es orar lo que uno está sintiendo, lo que uno está viendo, lo que uno está percibiendo y lo que uno está discerniendo en ese momento. So, ¿cómo nos volvemos sensitivos? Percibimos a través del ayuno. Número 3. ¿Por qué es que usted ve que los creyentes no ayunan? Y usted le dice, bueno, hermano, ayune. No. Y en la mayor parte de las iglesias no ayunan. Voy a decir que eso es la ley. Pero vivimos en un mundo de reemplazos y todo lo genuino está siendo reemplazado. No le deje hacer un cuento de nadie. Todos los hombres que caminaron en el poder sobrenatural y en la presencia y en el poder de Dios eran hombres de ayuno y oración. Lucas capítulo 21 verso 34. Esto se pone bueno, digan todos, se pone bueno. ¿Por qué es que los cristianos no ayunan? Cristo lo profetizó. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Hablamos del alcohol y predicamos contra el alcohol en la iglesia, pero no hablamos de la glotonería. Y ese es uno de los pecados que está al uno por peso dentro de la iglesia. De la glotonería dice, cuidado, no se carguen vuestros corazones de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Por eso te hablé de congregarte. Porque el afán te va a agarrar y el afán, y que tengo que trabajar y que tengo que... No te cargues, dice Jesús, este es los últimos tiempos. Y venga de repente sobre ti aquel día. Filipenses capítulo 3 verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y alguien dice, pastor, enemigos de la cruz de Cristo, ¿cómo? Pero yo soy cristiano. Pablo les está hablando a filipenses cristianos. Ellos eran cristianos, iban a la iglesia. Y Pablo dice, pero hay algunos que yo se los digo llorando, pero estos cristianos son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 19, el fin de los cuales será perdición. Cristiano, claro, ¿por qué? Porque la glotonería, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. ¿Alguien me dice amén, iglesia? Levante todo su mano y diga, Señor, líbrame de la glotonería. No, pero eso parece que no quiere dejar el puerquito. Diga, Señor, líbrame de la glotonería. ¿Qué Jesús está diciendo? En el último tiempo, esto va a venir sobre los cristianos. La embriaguez y la glotonería. Y Pablo dice, y hay algunos dentro de ustedes, filipenses, cristianos, que su Dios son tres cosas. El vientre. Toca el que está al lado y dile, el estómago, hermano. ¿Usted sabe lo que una persona haga de su vientre su Dios? ¿Qué significa eso? Piensa en comida, se acuesta pensando en comida, todo es en comida, se levanta, duerme, tiene sueños de pizza bajando del techo, tiene comida china, arroz chino comiendo, el café cubano. Está en la medianoche el huerquito descendiendo del cielo. ¿Me pueden entender, iglesia? Dice, hay algunos, ¿y cómo se llaman eso? Son enemigos de la cruz. No dije que no son cristianos, no dije que no son salvos, pero si no se cuidan, son enemigos. Primero, porque el Dios de ellos es la comida. Dígame usted, dígame ustedes, no es lo que existe hoy en el mundo. No, dígame ustedes, usted parece que son de Marte. No es así lo que hay en el mundo. Solo piensa en comer y comer y comer y comer y comer y comer y que van a comer y comer y comer. Lo segundo, cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué significa? Se glorían en su poca vergüenza.
Queremos saludar muy calurosamente a toda esta hermosa y preciosa audiencia que nos sintoniza y darles las gracias por sus llamadas, correos electrónicos y por comunicarse siempre con nosotros. Si usted tiene la necesidad de oración, ya sea por su familia, en lo financiero, en lo laboral, le invitamos a que nos llame a nuestra línea de oración. Tenemos personas que han sido entrenadas para que oren por usted, por su necesidad, para que reciba el milagro, la sanidad, lo que usted necesita de parte de Dios. Nos puede llamar ahora mismo al 1-305-382-3171. Queremos invitarle a que juntos escuchemos testimonios reales del poder sobrenatural de Dios y que confirman que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Escuchemos.
Yo ayunaba todos los jueves por 5 años. Y aparte de los ayunos que hacía por la iglesia, yo ayunaba por mis padres que estaban en Cuba. Mi mamá era una idólatra y ella vino este año, vino de visita después de 5 años. No conocía del Señor. La llevé a un retiro obligado. No quería ir, los llevé a retiro. Lo llevé a retiro obligado. Mi mamá, fueron libres los dos, hablaron lengua.
Wow.
Ayer me llamó que anda en la calle evangelizando con 73. Wow. Con 73 años. La gloria para mi Dios.
Wow.
En Cuba dice que la gente le pregunta que qué pasó en su vida. Dice, Jesucristo llegó a mi corazón. Hoy en día yo le doy la gloria y la honra a mi papá, porque de verdad que no tenemos cómo explicarlo. Es un Dios maravilloso. Les digo que el ayuno es una vida donde vemos rompimiento. Yo tengo muchos testimonios de ayuno, muchos, pero el ayuno es poderoso. El ayuno rompe yugos familiares, rompe cadenas generacionales. El ayuno hace milagros que no vemos. Negocios, yo no sé cuántas cosas hace el ayuno que solo Dios puede hacer a través de un rompimiento con nuestra obediencia.
Amen. Dios lo bendiga. Amen, amen, amen.
Amen. En enero de este año yo hice el ayuno de aquí de la casa de 21 días por rompimiento en mis finanzas y cancelación de todas mis deudas. En marzo recibo una herencia de $104,420.
Wow.
Cuando recibo la herencia, yo soy madre soltera, dije, bueno, esta bendición la voy a tomar para comprar una propiedad, que es el sueño de toda persona que llegue a este país. Yo llevo solamente 13 años en este país. Y cuando empiezo a buscar la propiedad, me encuentro una situación bien difícil, que todos los rialtos me decían que con ese precio yo no podía comprar una propiedad cash, porque yo no quería comprar financiado. Yo dije, si este ayuno es por rompimiento en mi finanza y cancelación de todas mis deudas, yo le creo a ese Dios vivo, a ese Dios sobrenatural, y yo establezco, amen, el poder sobrenatural en esta compra de esta propiedad, porque yo quería en Kendall. Yo siempre soñé vivir en Kendall cerca de esta iglesia, porque yo formo parte de la visión de esta casa. Y el Señor, yo seguí orando y seguía recibiendo revelación de Dios. Hija, yo te traigo para Kendall, cree en mí, sigue creyendo. Yo soy fiel a mis promesas, yo cumplo todo lo que digo. Y yo seguí creyendo. Y el último realtor que encontré, que ya llevaba 6 meses en este procedimiento, me dijo, yo te voy a encontrar la propiedad en Kendall. Y me la encontró. Y estoy viviendo en Kendall. Hace un mes compré mi propiedad cash, sin deudas.
Lo que le dijeron a usted que no se podía hacer, Dios lo hizo. Amen.
Poderosa, poderosa la palabra de Dios y los testimonios que podemos escuchar allá de personas que estaban afanadas y pudieron vencer, personas que estaban enfermas, tristes, estaban oprimidas y Dios pudo intervenir. Mi amigo, Dios puede intervenir por usted. Dios no tiene acepción de personas. Si usted nunca le ha entregado o ha tenido una relación personal con Cristo, el Hijo de Dios, yo le voy a pedir que haga esta oración conmigo. Para invitar a Jesús a su corazón. Diga, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, muchísimas gracias. Y si usted está enfermo en su cuerpo, si usted necesita un órgano en su cuerpo, si usted necesita liberación en su mente, extienda su mano. Ahora mismo, yo quiero que usted reciba ya. Padre, reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. Ordeno que se vaya de esos cuerpos. Ordeno que salga de esos cuerpos. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Señor, declaro en el nombre de Jesús, órganos nuevos. Donde faltaban órganos, órganos son creados. Y Padre, declaro liberación en mente de congoja, de miedo, de incredulidad, de depresión. Sean libres en el nombre de Jesucristo. Reciba su milagro, reciba su órgano, sea libre. Padre, muchas gracias que lo has hecho. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Los teléfonos están ahí. Puede llamarnos si usted necesita oración, si quiere materiales nuestros. Bendiciones, hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177 o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, las personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo que ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias por sintonizarnos. Yo soy el pastor Juan Barek y aquí estamos nuevamente con el programa Vida Positiva. Este programa tiene como real cometido animarlo, ponerlo a pensar, traerles palabras de inspiración, de motivación, hacerles una exhortación con altura y con respeto a través de la palabra de Dios. Hoy, como siempre, me acompaña mi esposa Sarita Barek. Aquí estamos nuevamente. Qué privilegio poderle hablar no solamente a toda la maravillosa isla de Cuba, pero al mundo a través de todas las señales de radio y televisión, Martín.
Es una bendición y le mando un especial saludo a nuestra, a, bueno, por lo menos a mi patria, a Cuba, deseándoles un bendecido día.
Bueno, hoy el tema es bastante apasionante porque vamos a hablar un poco sobre el diálogo interno. Todos hablamos con nosotros mismos. Se calcula que por lo menos en el día tenemos unos 50,000 pensamientos. Nos vamos hablando mientras realizamos algo, antes de realizarlo y también después de haberlo hecho. Pero bueno, para hablar de ese tema, mi invitado en el día de hoy es el pastor Jorge López. ¿Cómo está, pastor?
Bien, gracias por la invitación y también me uno al saludo a la doctora Barek. Un saludo a nuestra patria Cuba y a las personas que nos están sintonizando. Qué bueno que podamos llegar a este grupo de personas y a otros más a través de estas ondas radiales.
Bueno, según nos han dicho, solamente en Cuba nos escuchan aproximadamente, según han llegado estas versiones por fuentes fidedignas, 2,5 millones de personas.
Wow.
Así que es un privilegio, es una responsabilidad, sin pensar, por supuesto, en que la onda corta, la 1180 AM y Sirius Radio, que es satelital que va a los autos dentro de todos Estados Unidos, nos están escuchando bastantes personas. Y por eso queremos aprovechar este tiempo para hablar precisamente, pastor, ¿qué es el diálogo interno? Porque usted quiso tratar este tema. Cuénteme.
Bueno, yo creo que es importante que todos sepamos lo que es el diálogo interno, porque en ocasiones lo que ha sucedido es que este diálogo interno nos puede llevar a comportarnos de diferentes tipos de formas y no sabemos por qué. Muchas personas andan diciendo, ¿por qué es que yo respondo? ¿Por qué es que actúo? ¿Por qué es que hago esto? Y no pueden llegar a entender qué es lo que se están hablando ellos mismos. Como decías anteriormente, se calcula que por lo menos en el día tenemos unos 50,000 pensamientos y siempre nos vamos a ir hablando mientras hacemos algo, antes de hacer algo, inclusive después de haberlo hecho.
Muchos de estos pensamientos no pueden arrastrar a las personas a hacer algo muchas veces que no es lícito.
Sí, definitivamente. El todo tiene que ver también con la condición. ¿De qué forma estás condicionado? Mucha gente responde de forma automática. A mí me gusta a veces hacer en las charlas, en las conferencias que llevo, me gusta hacer un ejercicio y es poner a la gente que se crucen de brazos. Y no les cuesta ningún trabajo cruzarse de brazos porque siempre lo hacen. Hasta que yo le digo, ahora hazlo al revés. El brazo que tienes abajo, ponlo arriba, el de arriba abajo. Y tienen que entonces detenerse a pensar, porque andamos precisamente de forma automática y eso tiene que ver también con los pensamientos. De esa misma forma a veces respondemos de forma automática sin darnos cuenta hasta que nos detenemos, pensamos y analizamos qué es lo que estamos diciendo y decimos, oh, esto no tenía que haberlo dicho, esto no tenía que haberlo hecho.
Bueno, ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, los ataques de pánico, la depresión y la ansiedad con el diálogo interno, ¿no? Nos damos cuenta que precisamente tienen que ver en algunas ocasiones con un diálogo negativo. Que quiere decir que a veces decimos ciertas cosas que no pretendíamos hacerlo, uh-huh, y de repente como que luego más adelante pagamos las consecuencias al respecto.
Sí, porque muchas veces uno dice algo en un minuto y después dice, ay, no debí haber dicho eso porque hería una persona o dije algo incorrecto, y es muy difícil decir, digo, es muy fácil decirlo, pero es difícil de tomarlo para atrás.
A veces los pánicos, las depresiones y las ansiedades pueden ser patológicas, ¿no?
Sí, definitivamente.
Porque puede ser algún desbalance químico, un problema en la sangre, puede ser una situación médica, pero está comprobado que los problemas psicosomáticos que se almacenan en la base del cerebro son lo que en su gran mayoría, antes de convertirse en patológico, que es cuando la persona empieza a tomar medicina y tiene que depender de un cuidado psiquiátrico y psicológico, trasciende mucho más a lo espiritual, ¿verdad? Puede ser producto de situaciones emocionalmente bastante complicadas que han creado un trauma, digo yo, en la persona.
Así es.
Y crea el pánico, crea la depresión. Y esto puede trascender a lo espiritual, lo cual puede obligar a una persona hasta cometer suicidio.
Sí, y lo vemos muy, muy a menudo. De hecho, la desesperación en el ser humano y una desesperación... Mira, la Biblia dice en un salmo, no recuerdo cuál es, y nos sacó del pozo de la desesperación. Es decir, desesperarse, la Biblia dice que es como estar en un pozo. Y igual que la depresión, cuando vemos en el latín, la palabra depresión es depreses y significa alar hacia abajo. Es decir, por eso es que toda persona dice, me siento en un hueco, me siento que estoy en un lugar donde no puedo salir. Y es precisamente por eso, porque nos lleva a estas enfermedades emocionales, las somatizamos con enfermedades ya físicas, y esto nos lleva a un nivel de, a un estilo de vida. ¿Cómo? Pues a veces...
Eso se encuentra doloroso. En Salmos 40, versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es verdad.
Sí. Bueno, pero... cuando alguien cae en ese foso de la desesperación, posiblemente alguien que se dice, soy un tonto, no lo voy a lograr, no sirvo para nada, soy la oveja negra de la familia, se están burlando de mí, todo esto es muy difícil. Díganme algo, por favor.
Bueno, si voy a terminar el versículo donde todas esas cosas que pueden pasar si uno tiene confianza en el Señor y pide ayuda, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahí, o sea, está, que tenemos una salida confiando y pidiéndole la ayuda al Señor.
Qué interesante, pastor.
Sí, definitivamente.
¿Qué más usted puede agregar?
Fíjate que decías algo importante, las personas que ese diálogo interno negativo donde dicen, yo soy tonto, yo no lo voy a lograr, esto es muy difícil, se están burlando
tengo
de mí.
Tengo mala suerte.
Tengo mala suerte. Cuando analizamos...
Y usan, perdón, una expresión bastante, estoy salado.
Estoy
salado. Usted ha oído eso, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Y nadie está salado. A veces toma simplemente disciplinar nuestros pensamientos y nuestras actitudes y ser guiados por Dios para ir por el camino de la luz y de la verdad.
Claro.
Fíjense ustedes que el Salmo 43:3 dice, Señor, envía tu luz y tu verdad, que esta realmente me guiarán.
Tremendo.
Es una clave, ¿verdad? Tremendo. ¿Qué más?
Es que, mira, ahí está, y has dado un punto muy clave. Cuando tú escuchas y admites como verdad la palabra de Dios, todo va a cambiar. Ahora, cuando el diálogo interno negativo tuyo, tú lo crees, es porque en la niñez, personas con una un gran significado para uno, como ser humano, les dijeron estas mismas palabras. Eres un tonto, no vas a llegar a nada. Uh-huh. Exacto. Entonces, esas palabras externas con el tiempo se convierten en tu voz interna, que es donde se forma la autoestima. Entonces, ya no hace falta que te lo digan, ya te lo crees. Yo soy un tonto, no voy a llegar a nada, no puedo resolver nada, no voy a triunfar en la vida. Te lo crees y formas ese diálogo interno pesimista, catastrófico, distorsiones cognitivas.
Y es triste porque llega un punto que la persona crece así, ya es un hombre, una mujer, y se cree así.
Definitivamente.
Y nunca puede echar adelante su vida porque está frustrado y como cautivo de esos mismos sentimientos, ¿no?
Y sobre esa base... entonces ellos empiezan a edificar su vida, porque uno edifica...
¿Y a sus hijos?
Exactamente.
Se repite el mismo patrón.
¿Qué quiere decir entonces que las palabras tienen un poder, como dice la Biblia, de vida o de muerte? Eso es lo que dice, que las palabras tienen poder para vida o para destrucción. Entonces, cuando hay una persona... que le está diciendo a su niño, tú no sirves, tú eres, llegaste de casualidad a la vida.
Eres un tonto.
Tu padre es un desgraciado, no sirve, nunca sirvió y tú eres igual que él. Oye, esas son palabras bastante destructivas. O cuando escucho expresiones como a un niño de 4 o 5 años decirle el papá, los hombres no lloran.
Así es.
Pero ese no es un hombre, ese es un niño.
Así es.
Y si el niño tiene que llorar porque somos niños y los niños lloran.
Y si fuera hombre llorara también.
Vamos a ser jóvenes y luego vamos a ser adultos y luego vamos a ser viejos y luego vamos a morir. Así y si morimos en Cristo, como dijo Pablo, ganancia vamos a tener. Pero ¿cómo alguien le puede decir a un niño, no llores? Eso no es de hombres. Los hombres no lloran y dicen la palabra comúnmente y grosera que nos vamos a repetir aquí. Y lo va traumando, va degradando, va marcando esa autoestima a un nivel donde ese niño queda. Por eso es que hemos visto personas ya, hombres adultos o mujeres,
que están frustrados
porque tienen un problema en su vida y se aguantan y lo más que llegan es a llenar sus ojos de lágrimas, no lloran. Y es una bomba atómica que hay allí porque lo traumaron de que él no podía llorar. Y llorar es saludable.
Claro, claro.
Mira, Cristo se paró frente a la tumba de Lázaro, ¿se acuerda? Y dice que lloró. Lloró. Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro. Y le preguntaban, Señor, maestro, ¿por qué llora? Dice, porque mi amigo Lázaro ha muerto. Pero hoy será vista mi gloria. Cuando le dijo, Lázaro, sal fuera. Y lo resucitó. Pero lloró. Entonces, llorar, pastor, es saludable.
Claro que sí. A nosotros los hombres nos enseñan que llorar es debilidad.
Y más en el hombre latinoamericano machista.
Exactamente. A nosotros nos enseñan desde niños que mostrar enojo es bueno, pero mostrar este tipo de emociones donde uno llora, eso le pertenece a las niñas. Entonces vemos que a las niñas le enseñan lo contrario que al hombre. Llorar es bueno, pero mostrar enojo es malo. Entonces así crecemos, llegamos, nos casamos y ahora vemos un hombre explosivo, porque eso fue lo que le enseñaron, y a una mujer, pues que si llora es normal ante la sociedad, pero no se puede enojar.
Y si vamos más a lo clínico, esas son las personas que cuando son mayores sufren de problemas cardíacos, con problemas de la cabeza,
por reprimir,
porque lo enferma internamente.
Así es. Y uno crece sobre la verdad que establece, doctor. Entonces, ¿sobre qué verdad a veces estamos nosotros estableciendo en nuestras vidas? No, hay que ser duro. Como decías, nos condicionan desde niños. Los famosos mujeriegos, que sabemos que es una adicción. ¿Qué es lo que le dicen de niño? ¿Qué es lo que le enseñan? ¿Cuántas novias tienes?
Y mientras más, mejor.
Exactamente.
Bueno, ¿y qué de esas personas perfeccionistas? Ese diálogo interno perfeccionista, tendría que haberlo hecho mejor, me salió bien, pero. Siempre estamos dando una excusa porque somos perfeccionistas, ¿no? ¿Qué me puede decir usted de eso?
Bueno,
pero hay una perfección santa y buena. A mí me gusta hacer las cosas bien hechas y en la perfección de las cosas de Dios, porque si las hacemos en la imperfección de los seres humanos, fracasamos.
Sí, totalmente. Yo creo, aquí me va a perdonar la doctora Barek, pero es muy común en las mujeres este diálogo interno perfeccionista. Y fíjense que no es para mal en este sentido, no, mirándolo así. Las mujeres siempre corren la vara. Esto podía haber quedado mejor. Inclusive las mujeres nos traen un regalo por el Día de los Padres y siempre dicen, yo quería comprarte algo más. Es decir,
bueno, eso es verdad.
Sí, siempre corren la vara.
Inclusive
siempre.
Cuando estoy preparando para un taller, una conferencia.
Defiéndase.
No me estoy defendiendo, me estoy diciendo que es verdad. Pongo mi, ¿cómo se llama? El escrito, ¿no?
Sí.
Y entonces, después que lo miro, digo, ay, ¿sabes qué? Espérate, esto no es más. Entonces, es siempre constantemente tratando de mejorarlo, es verdad.
Claro, pero tú sabes que yo estuve hace poco reflexionando algo, porque yo decía, los domingos cuando me toca dirigir un sermón, yo me acuesto a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, el sábado, es decir, el domingo en la madrugada. Y un amigo mío me dijo, pero si tú llevas ya tiempo en esto, ¿por qué es que te pones hasta tan tarde? Y yo le dije, ¿quieres que hace poco lo descubrí? Porque nunca para mí es suficiente el sermón.
Claro.
Y yo siempre digo, me quedará bien.
Se exige uno demasiado.
Exacto, pero ahí es donde Dios me habló y me dijo, tú sabes que es importante para que no te la creas. Es importante que sepas que lo que tú crees que no te va a quedar bien, ahí es donde yo me perfecciono.
Y eso me acaba de dar una confirmación a mí. Porque estoy en proceso de hacer unas conferencias y yo estoy, ¿qué es esto? Voy a hablar de esto. No, y lo deja eso de la, y habla de tu corazón. Así y di lo que yo tengo que decir. y yo te voy a usar.
Así es, la parte natural la hacemos nosotros, lo sobrenatural hay que dejárselo
a Dios. Bueno, y hablemos un poquito sobre la adivinación del pensamiento. A veces miramos una circunstancia que es y que no es, y yo lo veo como una especie de espejismo. ¿Se estarán burlando de mí? ¿Se estarán aprovechando de mí? ¿Me quieren engañar? Y en vez de preguntarse directamente, empiezan a asumir o a adivinar lo que están pensando de otra persona. Me Eso suena. Lo vemos casi a diario.
Sí. Tiene que ver con las distorsiones.
Me suena inseguridad.
Sí, sí. Es que volvemos al mismo punto, del diálogo interno. El diálogo interno nos puede llevar a nosotros a tener distorsiones cognitivas, que es pensamientos torcidos. Y es cuando creemos que las personas que están a nuestro alrededor quieren algo de nosotros, se están burlando de nosotros, quieren sacar algún beneficio. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a asumir. Esto es un problema muy real en los matrimonios de hoy. El hombre llegó del trabajo de pronto y está molesto. Lo cogió el tráfico del 836.
Se demoró un poquito.
Los tolls.
¿Y por qué llegaste tarde? ¿Qué estabas haciendo?
No, pues si preguntara está bien. El problema es cuando no preguntas y asumes que hizo algo fuera de lo normal.
Y se acusa.
Exactamente.
Que es más peligroso.
Exactamente.
Eso daña. Y existen diferentes tipos de diálogos internos.
Sí, cómo no. Como decíamos, está la adivinación del pensamiento, está el pensamiento dicotómico, que es el pensamiento todo o nada. Es cuando tú dices, todo es horrible. Fracasaste en un matrimonio, las mujeres no sirven.
Todos los hombres. Correcto.
No sirven. Aquí me va a ir mal. ¿Para qué voy a ir a una entrevista de trabajo si me van a decir que no? Es decir, te vas de un extremo a otro y eso precisamente es un pensamiento distorsionado, lo que llamamos una distorsión cognitiva.
¿Cómo se puede arreglar todo eso?
Yo creo que primero reconocer. Recordemos que lo que tú piensas va a afectar la parte emocional y tu parte emocional va a afectar la parte conductual. Es lo que decimos el triángulo del comportamiento. Lo que tú piensas tiene que ver con lo cognitivo. Lo que tú sientes tiene que ver con lo emocional y como tú actúas tiene que ver con lo conductual. Si no nos enfocamos en los pensamientos y qué es lo que nos está haciendo disparar las emociones, simplemente vamos a seguir ahí. Por eso yo le digo a las personas, detente. Analiza primero qué estás pensando. Y inclusive les aconsejo a gente que hagan un diario cada vez que se levanten. ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Cuál fue tu estado anímico? Porque a veces inclusive un sueño, una pesadilla, nos puede afectar el día entero.
Es verdad.
Y yo siempre le digo a la gente, ok, si tú soñaste tal cosa, ¿eso es una verdad o una realidad? Y se me quedan como que las dos cosas no es lo mismo. Digo, no, eso es una realidad, pero no es una verdad. Es una realidad porque lo soñaste. No lo podemos negar, pero no es una verdad porque no lo estás viviendo.
Exacto.
Entonces, empezar a separar. Exactamente.
Bueno, yo quiero agregar que la cruz es lo que nos da el acceso para poder relacionarnos mejor con Dios. Amén. Y liberarnos de estos tipos de pensamientos negativos que yo creo, honestamente, debemos de admitir que a diario, Pastor Jorge López y mi esposa Sarita Baré, que está aquí conmigo en el estudio, tenemos que ir liberando, sí. Tenemos que ir perfeccionando, ¿no? Porque Pablo inclusive explica en la palabra de Dios que vamos de gloria en gloria. Es un proceder. Por eso el mensaje en este programa Vida Positiva es que la clave para resolver todo esto se encuentra en la cruz de Cristo. Vuelvo y les repito que es lo único que nos da la liberación de toda negatividad, pero siempre tenemos que relacionarnos con Él, que es la luz que irradia para poder librarnos de estos pensamientos. Entonces, detrás del Calvario está el trono del cielo de Dios.
Así es.
Por eso, si esto es cierto, cuanto más profundamente nos adentremos en la gloria de Dios, tanto más profundamente nos vamos a encontrar con la preciosa obra de Cristo que Él realizó en la cruz del Calvario para liberarnos.
No, y cuando uno piensa, bueno, es que a mí me criaron así, yo no puedo cambiar, es difícil. La palabra de Dios también dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tu fuerza no puedes, pero en las de Cristo sí.
Así es.
Porque eso, al escucharlo ahora, me recuerda a otra terminología que dice, por ejemplo, no, este es un árbol torcido y este no va a haber quien lo cambie.
Cristo cambia.
Pero así la palabra es. De Dios dice que Él sí te puede cambiar. Y que ese estigma que te pusieron, ese complejo de que eres un árbol torcido, de que eres la oveja negra de la familia, de que no sirves para nada, de que no vas a poder de ninguna manera cambiar, y así nació y así se va a morir.
Así es.
Son los estigmas que, señores, hemos venido escuchando, y yo diría que trasciende hasta lo malvado y perverso, entra en el campo de la tiniebla.
Así es.
Por eso nosotros queremos traer vida positiva.
Amén.
Y esta es una vida que no proviene de nuestros propios pensamientos, pero que proviene de los pensamientos de Dios a través de su santa y bendita palabra. Yo quiero dejarles Romanos capítulo 11, cuando en los versículos del 33 al 36 encontramos un magnífico manual básico sobre la gloria de Dios. Y quiero leerles brevemente. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos.
Así es.
¿Qué le parece? Estas son palabras que inspiran, pastor.
Tremendamente, tremendamente.
Y si alguien en este momento está atado por un complejo personal y usted lo quiere reconocer, lo único que usted tiene que hacer es tomarse de la mano del Señor.
Así es.
Y acercarse al sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Eso de que usted no sirve, usted sí sirve, ¿sí
así
o no, pastor?
Es, así
y
es.
Yo quisiera que en los minutos que nos quedan, pastor, usted le hablara a nuestra audiencia de cómo se pueden acercar a Cristo y cómo se pueden liberar de este dolor emocional, de este estigma, de este complejo, de esto que los ha venido arrastrando emocionalmente al dolor y a la profundidad de la depresión.
Así es. Mira, tú que nos estás escuchando, solamente tú tienes que entender algo. Tú no eres responsable de lo que tus padres hicieron contigo, es verdad. Pero sí eres responsable de lo que vas a hacer con eso que tus padres hicieron contigo. Es tiempo de que entiendas que no tiene que ver tu autoestima en esto, sino tu cristoestima. Mientras más te acerques a la luz, más podrás ver cuáles son las cosas que te rodean y cómo deshacerte de ellas. Dios te da fortaleza, Dios te da guía. Mientras más te acerques a Él, mientras más comunión tengas con Él, más fortalecido vas a ser. Entonces basta ya de vivir una vida miserable, una vida mediocre. Hemos pasado por situaciones bien difíciles desde la niñez y simple y llanamente por no hacer acercarnos a Cristo. Cristo tiene sus brazos abiertos. Yo te invito a que tú te acerques ahí a la cruz y veas cómo en la cruz tus pecados, tus dolencias, tus problemas, todo fue crucificado ahí. Pero quiere que te diga una noticia también, mejor todavía, no todo quedó en una cruz. Hubo un domingo de resurrección y fuiste tú juntamente también resucitado con Él. Estás escondido en Él. Ya la gente no te ve a ti, la gente ve a Cristo. Ya la gente no ve tus problemas, sino que ven tus problemas resueltos, porque Cristo, al resucitar, también resucitó en ti una nueva vida, una nueva oportunidad, nuevas fuerzas.
Amén.
Y como decía la doctora Baré, todo, y es todo, lo puedo y lo puedes en Cristo, que te da esa fortaleza. En medio de tus debilidades es donde Dios se glorifica. No tengas temor por tus debilidades, más bien preséntasela a Cristo, preséntasela en la cruz y verás cómo Él se va a glorificar en tu vida y en la vida de los tuyos.
Y la palabra de Dios también dice, si Cristo conmigo, ¿quién contra mí?
Así es.
Nadie puede venir en contra de eso, y yo siempre quiero aprovechar los minutos finales para invitarlos a todos mis amigos oyentes a que se acerquen a la cruz, que se acerquen a Jesús. No hay que pagar un precio, no hay que hacer absolutamente nada en lo personal, simplemente reconocer. Cuando uno reconoce que tiene una necesidad, que tiene un problema y que está en el pozo y quiere salir de él, es una persona valiente, no cobarde, porque está diciendo, tengo un problema y quiero que me ayuden. Y nosotros queremos ayudarles a ustedes como nosotros fuimos ayudados, porque nosotros fuimos ayudados, nos presentaron la libertad del poder del Evangelio. Y yo quiero pedirle que ahí en donde usted esté, en un cuarto del hotel, ahí en el auto, acostado en su cama, donde esté, usted se ponga la mano en el corazón y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco mi necesidad, me libero de todo problema emocional, acepto a Cristo como mi Salvador personal, gracias por amarme, gracias por el sacrificio que realizaste en la cruz, y desde este momento quiero servirte y seguirte. Amén. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Pastor, tenemos que despedirnos. Algunas últimas palabras.
Bueno, nunca es tarde. Hay personas que creen que porque ya tienen una edad avanzada, hasta ahí llegaron. No, Jesús siempre está a la puerta llamándote.
Y esa es la solución.
Bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias. Recuérdense que al final de esta programación hay un email que ustedes pueden escribir. Bendiciones. Este es el programa Vida Positiva. Soy el pastor Juan Barek. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. El correo es lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Hay nada más.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial. Las noticias como son.
De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.